Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Miles de cubanos alrededor del mundo se manifiestan en reclamo de una Cuba libre y el fin de la dictadura. El dirigente de UNPACU, José Daniel Ferrer, inicia huelga de hambre junto a otros activistas en protesta por el incremento de la represión. Periodista del diario digital Tremenda Nota lamenta que MinRex tenga que mentir y calumniar para justificar la decisión de negar a la colega Carla Pérez su regreso a Cuba. El MINSAB registra 813 nuevos casos de coronavirus en Cuba, más de la mitad en La Habana. Estados Unidos y China concluyen sus conversaciones en Alaska, tras polémicos intercambios que ponen al descubierto las tensiones entre ambas potencias. La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, tendrá supervisión médica en prisión verificada por la ONU. Y el Papa Francisco denuncia que las mafias están explotando la pandemia y se están enriqueciendo con la corrupción.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Raúl Tapanes Estrella está en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...24 grados a esta hora en La Habana. Hay sol, hay alguna nubosidad acompañándonos, pero los vientos soplan a 16 kilómetros por hora, refrescando un poco ya la tarde. Y este sábado cientos de cubanos se han manifestado en estas diversas ciudades del mundo, muchas que han participado en reclamo de una Cuba libre y exigiendo a gobiernos extranjeros que no negocien con el régimen de La Habana. Una de ellas, Washington, D.C., a donde acudieron cientos de familias cubanas, y allí comenzó con una oración el pastor bautista Mario Félix Leonard, quien manifestó también por qué estaba allí presente.
Bueno, estoy aquí porque soy un cubano libre y esta es una manifestación que se ha convocado a los cubanos libres. Así que no he querido faltar. Además, estamos aquí con el eslogan de Patria y Vida, que es el nuevo eslogan que queremos para la patria. Va a quedar atrás el patio muerte, que ha tenido demasiado peso durante demasiados años. Pero también estoy aquí como promotor de Cuba Decide, que es una plataforma ciudadana para todos los cubanos, sea cual sea su posición política o religiosa. En mi caso, que soy cristiano protestante, he encontrado que esta plataforma es una plataforma viable para el cambio de sistema en Cuba, que es el que queremos. Y además, como cristiano, me siento muy cómodo en ella, porque entiendo que pueden estar los mismos católicos que personas no creyentes, en fin. Y estoy aquí también entonces como pastor, defendiendo también las libertades religiosas, incluso he traído 100 Biblias que quiero compartir con 100 personas aquí que me quieran ayudar a entrar esas Biblias a Cuba. Porque recientemente nos hemos enterado de una quema de Biblia en el mes de enero. Y sabemos que durante de hecho 62 años la Biblia ha sido uno de los libros prohibidos en Cuba. Así que estamos aquí para pedir a la administración norteamericana, a nombre de Cuba Decide, pero uniéndonos a todos estos cubanos, a que no haya ningún tipo de negociación con el régimen. Sea hora ya de que sean aliados el pueblo cubano.
Cientos de ciudadanos cubanos se unieron durante 3 horas frente a la Casa Blanca en una manifestación que demandó derechos y libertades al régimen comunista cubano, como también nos amplía desde el mismo lugar en Washington, D.C., Michelle Sagué.
La manifestación Patria y Vida, primero derechos y luego negocios, se realizó en un parque frente a la Casa Blanca para crear conciencia de la situación de derechos humanos, que según los manifestantes tienen que ponerse delante antes de llevar a cabo cualquier negocio con el régimen o que haya un cambio de política hacia Cuba. Eliezer Ávila es coordinador de la plataforma juvenil Somos Más y uno de los organizadores de la manifestación.
Estamos aquí para que no sea el gobierno de Biden la única institución en el mundo que respalde la dictadura en estos momentos. Nosotros durante muchos años, prácticamente el único aliado durante décadas que tuvo la libertad de Cuba fue el gobierno de Estados Unidos. Pero ahora corremos el peligro de que el gobierno de Estados Unidos se convierta en el único aliado que tiene la dictadura. Cuando ya la Unión Europea tiene claro que Cuba es una dictadura y está tratando de apoyar a los artistas, está tratando de denunciar la dictadura, cuando ya el pueblo de Cuba internamente está despertando.
También presente la activista Joaxis Marcheco, que quiere que la administración Biden esté al tanto de la situación de la mujer en Cuba.
Esta administración dice defender los derechos de la mujer, pues que se fijen que en Cuba las mujeres, los derechos de las mujeres son pisoteados totalmente.
Dariel Fernández es empresario y también miembro de Somos Más.
Lo más importante es darle un mensaje a esta administración de que nosotros no queremos negocio con Cuba. Nosotros no queremos específicamente remesas ni dólares a la dictadura castrocomunista. Es un momento en el cual el régimen totalitario asesino, ese gobierno que por más de 62 años ha llevado al pueblo de Cuba a la miseria que hoy tiene 2001, es el momento de apretarlo mucho más, porque en realidad el pueblo de Cuba necesita algo más que dinero. El pueblo necesita libertad.
Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Pero el lema de patria, vida, primero derecho, después negocios, también cruzó al viejo continente. Centenares de cubanos se unieron en varias ciudades de Europa para exigir el fin de la dictadura cubana. Michelle Suárez amplía desde Madrid.
Convocados por el Movimiento de Acciones por la Democracia y la plataforma Somos Más, los cubanos salieron a las calles en ciudades españolas como Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria para denunciar la crítica situación represiva que vive la isla. En el caso de Madrid, la manifestación se produjo frente a la sede local del Parlamento Europeo, donde se exigió la cancelación del acuerdo político entre Bruselas y La Habana.
Demandamos en conjunto la suspensión inmediata del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y la República de Cuba. En virtud de la cláusula de derechos humanos, es totalmente inaceptable que la Unión Europea, ejemplo de democracia y libertades, mantenga un acuerdo con la dictadura de La Habana, entre tanto esta continúe con su incesante violación de los derechos fundamentales.
Aunque inicialmente hubo una contramanifestación por parte de las juventudes comunistas de España, los cubanos pudieron presentar sus demandas. Así lo vivió Nelson Gandulla, presidente de la Fundación LGTBI de Cuba.
Exigirle que se cumplan los derechos del pueblo cubano y que se respeten las libertades individuales del pueblo cubano.
En la ciudad de Sevilla también se produjo un intento de boicot por parte de sectores afines al castrismo en España, pero la manifestación se produjo sin mayores dificultades.
En mi país, la dictadura cubana considera terrorismo salir a la calle con un cartel así. Eso es impensable en pleno siglo XXI. No lo queremos más. Queremos que el régimen de La Habana se vaya y pedimos a Europa que no le siga dando vida a la dictadura cubana.
En el acto de la capital española también participaron activistas pro democracia de Bolivia, Nicaragua y Venezuela. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El cantante Yotuel Romero envió un mensaje de esperanza al pueblo de Cuba a través de la frecuencia de Radio Martí. El artista, que el pasado 16 de febrero lanzó el tema Patria y Vida, convertido ya en un himno para muchos, deseó durante estos días que el sistema comunista en la isla caiga. Concedió una entrevista a la presentadora Ariane González para el programa Cambiando de Tema.
Todo les pido fe, les digo que un mundo nuevo está por llegar, una Cuba linda está por llegar, que el miedo también es parte de la valentía, que no se sientan que no son valientes por sentir miedo, al contrario, el miedo forma parte de la valentía y que los grandes valientes son los que van a pelear con miedo, es ahí, es vencer ese miedo, ¿no? Entonces les digo que hay algo mucho más importante en la vida, que es la libertad que tenemos todos los cubanos que estamos practicando aquí afuera, y que esa misma libertad de pensamiento es la libertad que queremos llevar a Cuba, que queremos darle a ese pueblo para que pueda decidir por él, para que pueda obrar por él, para que pueda realmente recuperar esas ganas de seguir viviendo y de por qué vivir. Porque a veces uno está en Cuba y dice, mira cómo está esto, ¿para qué? No, es que todo se puede arreglar, es que todo lo podemos arreglar y todo podemos de nuevo reconstruir algo en lo cual soñamos, como dice Alexander. Entonces, nada, decirles que aquí les mando todo mi afecto, mi cariño, mi fe, tengo la fe puesta en que la libertad la vamos a conseguir, que no se desilusionen, que es normal normal que nos ataquen, que es normal que nos intenten desmoralizar porque estamos haciendo el bien. Nada, que cuando se obra con fe y con un propósito y con una dirección justa, que es la que estamos todos hoy en día abogando por una solicitud justa, que vamos a conseguir. Sé que es difícil, sé que son muchos años, pero la vamos a conseguir porque lo más importante es que Dios está de nuestro lado y Dios nos va a guiar en esta batalla.
De otra parte, dirigente opositor y exprisionero político cubano José Daniel Ferrer informó este sábado a través de sus redes sociales que inició una huelga de hambre junto a otros activistas de Cuba Decide y el Partido del Pueblo, en protesta por el incremento de la represión contra ellos y las personas vulnerables que atienden en la sede nacional de UMPACU en la provincia de Santiago de Cuba. En declaraciones a ADN Cuba, Ferrer señaló que ante las agresiones contra activistas, contra su familia y las personas que viven en extrema pobreza y atienden en la UMPACU, decidieron declararse en huelga de hambre cuatro personas, la doctora Nelva Ismaraiz Ortega, Ever Hidalgo y su hijo Ever Luis, quien fue brutalmente golpeado por cuatro miembros de la dictadura y multado arbitrariamente, y también él. José Daniel Ferrer denunció que la sede de la organización lleva días con cerco policial y se suceden las detenciones de opositores afiliados a ella. Asimismo, el director ejecutivo para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, manifestó estar preocupado con respecto a la situación del líder opositor cubano José Daniel Ferrer, quien se declaró en huelga de hambre como protesta por las numerosas detenciones y las agresiones arbitrarias contra activistas disidentes en Santiago de Cuba. Dijo que, a través de su publicación en su cuenta de la red social Twitter, que le preocupa la situación de Ferrer, líder de UMPACU, quien inició esta huelga de hambre. Más adelante, el director de la ONG preguntó si participar en asuntos públicos sin sufrir restricciones injustas es un derecho humano. Y el régimen ha arreciado en los últimos días la represión en contra de UMPACU, como nos cuenta Ivette Pacheco.
La sede principal de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba ha sufrido en los últimos días un recrudecimiento del cerco policial en sus alrededores, al mismo tiempo que han sido arrestados y golpeados algunos activistas. También personas necesitadas que reciben almuerzos y atención médica de parte del grupo opositor han sido acosadas por los agentes del régimen. Así lo expresaba a través de un Facebook Live José Daniel Ferrer, líder de esta organización opositora.
La fuerza represiva de la tiranía castrocomunista están golpeando niños, están golpeando mujeres, están golpeando ancianos para impedirle entrar a la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba a buscar alimento y atención médica.
Según Ferrer, desde el pasado lunes se incrementó el operativo policial en las esquinas de la sede de la Unión Patriótica de Cuba en el reparto Altamira en Santiago de Cuba.
Desde el lunes a las 5 de la mañana, el régimen mantiene cercada la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. El régimen castrocomunista ha impuesto ya varios cercos con la intención de impedir que entren alimentos, que entren activistas de la Unión Patriótica de Cuba, nuestra sede nacional.
A comienzos de semana fue detenido el activista Ever Hidalgo, también el hijo de Ferrer, José Daniel Ferrer Cantillo, y el activista Liusban John Ultra, ambos miembros de UMPACU y promotores de Cuba Decide, fueron golpeados este jueves por efectivos policiales con piedras, puñetazos y patadas. Pero además, el servicio de telefonía ha sido interrumpido en varias ocasiones.
Hemos amanecido hoy con un servicio de internet de pésima calidad. No podemos hacer transmisiones en vivo.
En la misma transmisión, José Daniel Ferrer explicaba que las fuerzas policiales están levantando un muro.
Donde había un muro pequeño en el fondo del patio de un vecino, pues se están levantando un muro con la marcada intención de que no nos entren provisiones, nada peor que un régimen totalitario cuando se trata de levantar muros y de reprimir.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, fue convocada a un encuentro virtual de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, en el que denunció cómo el régimen de Cuba impide a la agrupación de mujeres acudir a servicios religiosos. Desde Nueva York, amplía Carmen María Rodríguez.
La dama de blanco Berta Soler fue convocada a un encuentro virtual de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos en que Soler Fernández habló extensamente sobre cómo el régimen le impide a las integrantes de las damas de blanco acudir a sus servicios religiosos, sujetas ellas todas a extrema vigilancia. Berta Soler aprovechó para hablar de los más de 130 presos políticos en Cuba en condiciones de extrema miseria, en particular por la pandemia del COVID-19, en condiciones que Soler Fernández describió como infrahumanas. La dama de blanco también habló de su homóloga, Aymara Prieto Muñoz, presa desde hace más de 2 años y separada de sus hijas menores de edad por más de 1 año, ya que Aymara Prieto Muñoz la destinaron a un centro penitenciario a 600 kilómetros de distancia de su hogar en La Habana, al centro Manatí en Las Tunas. Berta Soler recordó el acoso, hostigamiento y presidio al que fueron sujetos los 75 de la llamada Primavera Negra. Al recordar los sucesos del 2003, Berta Soler añadió:
también quiero decirle que días como hoy ya tenemos que recordar una vez más la Primavera Negra del 2003, donde el régimen cubano llevó a 75 hombres solo por promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos, y allanó su vivienda y en un momento se llevó a 75 hombres y fueron sancionados a penas de 6 años hasta 28 años de privación de libertad.
Para la dama de blanco, Berta Soler, el hostigamiento se recrudece.
En Cuba el hostigamiento continúa, se arrecia más contra los activistas de derechos humanos, pero también contra el pueblo de Cuba.
El testimonio de Berta Soler fue traducido al alemán, por lo que su declaración se divulgó por todas las regiones europeas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El periodista Michael González Vivero lamentó que el MinRex tenga que editar, mentir y calumniar para justificar la decisión de negarla a la periodista Carla Pérez su derecho a volver a Cuba. Así reaccionó González Vivero en el diario digital Tremenda Nota a las declaraciones del MinRex sobre la decisión de impedir el regreso de Carla Pérez y sobre las conversaciones que el MinRex sostuvo con González Vivero el 18 de marzo. Yaira Jiménez Roy, directora de comunicación del MinRex, dijo en Twitter que el embajador Giraldo Mazzola conversó por teléfono con González Vivero y describió dicho diálogo. Pero González Vivero advierte que ha faltado a la verdad y le pusieron palabras en su boca. No se trata de una transcripción literal del diálogo, dijo el periodista, tras enfatizar que Tremenda Nota no participa en un plan mediático organizado desde el extranjero ni favorece una facción política en Cuba. González Vivero subrayó que le dijo al embajador Mazzola que no aprueba de la política estadounidense hacia Cuba. Además, le señaló a Mazzola que lo más lamentable del MinRex no fueron los insultos dirigidos a la prensa independiente y Tremenda Nota, sino saber que Carla Pérez, una cubana, no podrá volver a su país. Y es que actores de la sociedad civil cubana también exigen ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que se permita entrar a territorio nacional a la periodista, como nos cuenta Yolanda Huerga.
Un grupo de miembros de la sociedad civil cubana, entre ellos 4 periodistas independientes, exigieron este jueves en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, MINRED, que se permita la entrada a la isla a su colega Carla María Pérez González, quien quedó varada en Panamá después que el régimen le prohibiera abordar su vuelo con destino a la isla.
Atención a la población, recibió a Michael González Vivero en este caso porque solo dejaron pasar a uno de nosotros 5. Y él le había comunicado que él no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, pero que no nos preocupáramos, que él se iba a encargar de ir directamente a la Embajada de Cuba en Panamá para explicar que había una irregularidad en eso y que ella tenía que entrar a territorio nacional porque era ciudadana cubana. Era su derecho.
Explicó el comunicador Héctor Luis Valdés Cocho, quien junto a sus colegas Mauricio Mendoza, Nelson Julio Álvarez, Michael González Vivero y la activista Mel Herrera se presentaron ante el organismo gubernamental.
Cuba Debate estuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvo haciendo una transmisión, supuestamente porque querían establecer qué había pasado hace unas horas, cuando algunos periodistas nos dirigimos al Ministerio de Relaciones Exteriores para interesarnos por la situación migratoria de Carla Pérez González.
Agregó en una directa en Facebook Michael González Vivero.
Fuimos simplemente a interesarnos por su situación sin ninguna intención de generar ningún tipo de evento público, de incidente público frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino confiando en la profesionalidad del Ministerio y en la obligación que tienen de responder sobre un incidente de este tipo. Y el trato que recibí fue excelente.
Desde la aeropuerto de Ciudad Panamá, Carla Pérez González, había denunciado horas antes que un funcionario cubano sin identificar había informado a la aerolínea donde ella tenía previsto viajar que no le permitirían entrar al territorio nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Cuba detectó este sábado 813 nuevos casos del coronavirus. Más de la mitad, 476 en La Habana, que también concentró la mayor tasa de incidencia de la enfermedad, con 284 contagios por cada 100.000 personas. El Ministerio de Salud Pública de Cuba precisó que el país suma hasta el momento 65.962 positivos y 392 muertes. A La Habana, con 2.2 millones de habitantes, le siguieron los reportes más elevados. Las provincias de Santiago de Cuba tiene 90 contagios, Santi Espíritu 50. Del total de hoy, 813 detectados tras procesar más de 19.000 muestras, 797 son autóctonos y 16 importados. En hospitales cubanos permanecen ingresadas 21.804 personas, 3.452 casos activos, 29 pacientes en estado crítico y 39 graves. Y un directivo de entidad estatal pierde su trabajo por negarse a seguir las instrucciones de la seguridad del Estado. La historia con Tomás Cardoso.
Expulsan al administrador de una panadería en Victoria de las Tunas por negarse a sancionar injustamente a uno de sus trabajadores por ser hijo de una opositora. Durante los últimos 15 días, el panadero Miguel Antonio Pérez Carmenate, que labora en la unidad número 4, perteneciente a la cadena del pan en la ciudad de Las Tunas, ha sido acosado por inspectores bajo las órdenes de Arcadis Estrada, quien es el jefe de estos inspectores y además es colaborador de la policía política. Todo esto buscando evidencias de irregularidades con el propósito de sancionar al trabajador. Se trata de un caso de hostilidad por razones políticas, por ser el hijo del activista de la Unión Patriótica de Cuba y expresa política Yolanda Carmenate, denuncia su madre.
Miguel Antonio, en menos de 15 días le han hecho 3 inspecciones arbitrarias e indiscriminadamente con el propósito de sacarlo de la panadería. Todo ello con la idea de someterme a mí, la seguridad del Estado, a través del agente represor Arcadis Estrada, quien se desempeña de director integral de Supervisión Municipal Las Tunas.
Tras varias inspecciones donde no encontraron ninguna irregularidad, la seguridad del Estado entonces presionó al administrador del establecimiento para que documentara un caso en contra de Miguel Antonio, algo que rechazó el directivo, lo que le costó su puesto, apunta Yolanda.
El administrador se llama Juan José Ortiz Rodríguez. Los agentes represores han querido intimidar a Juan José para que sancione sin razón a mi hijo. Entonces él, una persona de justicia, una persona honrada, al no aceptar tal proposición, lo que le han hecho es sacarlo definitivamente de su puesto de trabajo. Lo botaron del trabajo por ese simple hecho de que no sancionó a mi hijo.
Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate y su hijo Cristian Pérez Carmenate, este último bajo una licencia extrapenal, llevan mucho tiempo sufriendo el acoso y la represión política en el territorio. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos y China concluyeron sus conversaciones en Alaska tras polémicos intercambios que pusieron al descubierto las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo. Desde Washington, Alejandro Escalona.
El Departamento de Estado dijo este viernes que diplomáticos estadounidenses han tenido serias discusiones con sus homólogos de China en Alaska y no permitirán que lo que calificaron del dramatismo chino distraiga la atención de exponer los principios de Estados Unidos. La portavoz Yalina Porter dijo en rueda de prensa que las conversaciones realizadas el jueves fueron discusiones serias. Altos funcionarios estadounidenses y chinos concluyeron sus conversaciones en Alaska el viernes, después que los polémicos intercambios iniciales pusieron al descubierto la profundidad de las tensiones entre ambas economías. Porter también reiteró los llamados de Estados Unidos a China para que libere a los ciudadanos canadienses.
Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley para abrir un camino hacia la ciudadanía para los llamados Dreamers, jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Michelle Sagué amplía desde Washington.
Los inmigrantes jóvenes llamados soñadores que llegaron a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños pueden ganar un camino hacia la ciudadanía bajo un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes el jueves. mientras los demócratas intentan revertir las políticas de línea dura del expresidente Donald Trump, una segunda medida que también fue aprobada en la Cámara de Representantes el jueves protegerá de la deportación a alrededor de 1 millón de trabajadores agrícolas inmigrantes, con el objetivo final de otorgarles también la ciudadanía. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Ronald Reagan said if we ever close the door to new Americans.
Ella dice que el expresidente Ronald Reagan dijo que si alguna vez cerrábamos la puerta a los nuevos estadounidenses, el liderazgo de Estados Unidos en el mundo se perdería. Ella dice que siempre ha sido un placer para ella cantar las alabanzas de los Dreamers. Dice que para ellos es un día no solo de aprobación de leyes, sino también un motivo de celebración. La legislación coincide con los esfuerzos del presidente Joe Biden para contener la cantidad de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, muchos de los cuales huyen de condiciones peligrosas en Centroamérica, pero las propuestas de la Cámara enfrentan una batalla cuesta arriba en el Senado. El líder republicano en esa Cámara, Mitch McConnell, criticó los esfuerzos de la Cámara el jueves, diciendo que agravarían los problemas en la frontera, atenuando aún más las perspectivas en esa Cámara, donde se necesita una mayoría de al menos 60 de 100 miembros para que la legislación avance. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Son las 12:25 en Bolivia. La expresidenta interina Jeanine Áñez tendrá supervisión médica en prisión verificada por la ONU.
La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, seguirá en prisión bajo supervisión médica para monitorear su estado de salud. Así lo informaron el sábado autoridades penitenciarias, precisando que su condición será verificada por una misión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en el país. La defensa de Áñez solicitó el viernes su salida de la cárcel para acudir a una clínica, permiso que le fue otorgado, pero más tarde fue desestimado. En la madrugada del sábado, la exmandataria fue trasladada en ambulancia desde el penal en que se encontraba desde el lunes a un nuevo presidio adecuado a su situación. Su familia denunció que están atentando contra la vida de la expresidenta al no permitir que salga a la clínica para ser atendida por especialistas.
No nos dejan entrar a asistirle a mi madre. No hay voluntad, no quieren que la asistan a mi madre. Ustedes están viendo, y lo repito, estoy con el cardiólogo al lado y nos están negando la entrada para que pueda verla a mi madre y asistirle. Hasta el médico del penal dijo de que mi madre necesitaba con urgencia que sea evaluada por un especialista, por un cardiólogo.
Áñez, quien ejerció el poder de forma interina desde noviembre de 2019 a noviembre de 2020, cumple prisión preventiva por 4 meses, acusada de ser partícipe de un supuesto golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, y está acusada de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
La violencia y la inseguridad ciudadana se incrementan en Nicaragua, dinamizadas por la represión estatal. Desde Managua, Daliana Ocaña.
La violencia y la inseguridad ciudadana incrementaron en Nicaragua en el año 2020 debido a la política de represión que impuso el gobierno del presidente Daniel Ortega desde abril de 2018, y el panorama podría recrudecer durante el 2021 debido al contexto de elecciones generales que se celebrarán en noviembre, según un estudio realizado por el grupo multidisciplinario Monitoreo Azul y Blanco. La investigadora y especialista en seguridad ciudadana, Elvira Cuadra, apunta que la violencia letal incrementó en un 87.2% durante el año 2020, convirtiéndose en una tendencia sostenida en el país.
La política de represión se ha convertido en el principal dinamizador de otras formas de violencia que están vinculadas con la delincuencia común y con el crimen organizado.
El escenario de inseguridad en Nicaragua está relacionado directamente con la crisis sociopolítica, la crisis económica y los efectos de la pandemia del COVID-19. Además, otros factores que promueven la violencia, según el estudio, son la existencia de grupos de civiles armados afines al presidente Ortega, el discurso de odio que alienta a la policía y a los paramilitares, y el indulto a miles de reos comunes. La socióloga María Teresa Blandón coincide en que la violencia podría incrementarse durante el periodo electoral.
Bueno, porque hay un ambiente sumamente polarizado que se va a exacerbar en tiempo electoral.
Mientras tanto, el gobierno mantiene su postura de que el país superó un fallido golpe de Estado, una situación que nunca más volverán a permitir. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en medio de la ola de inmigrantes centroamericanos que continúa llegando a la frontera sur de Estados Unidos, la Casa Blanca promete que seguirán más atentos en su mensaje. Arnaldo Rojas.
Mientras familias enteras y menores no acompañados continúan llegando por cientos a la frontera sur de Estados Unidos, la Casa Blanca busca la manera de disuadirlos.
El mensaje no es no vengas ahora, es no vengas de esta manera, nunca.
La coordinadora de la Casa Blanca para Asuntos de la Frontera Sur, Roberta Jacobson, dijo a la agencia de noticias Reuters que el gobierno del presidente Biden será más enérgico en llevar ese mensaje al tiempo que invierten en combatir las condiciones que promueven la migración desde Centroamérica.
Tenemos que asegurar que estamos mejorando la situación y realmente ofreciendo mucho más esperanza.
Por lo pronto, el gobierno insiste en que no existe una crisis en la frontera sur, aun cuando la cifra de menores en custodia de la patrulla fronteriza alcanza los 14.000 y el mes pasado intervinieron a más de 100.000 indocumentados en la frontera sur. En Pensilvania, mientras tanto, esta joven dreamer celebra el primer paso hacia su posible legalización tras la aprobación en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley que traza un camino a la ciudadanía para aquellos que llegaron de pequeños al país.
Siento que voy a poder por fin respirar y decir, no voy a tener miedo. No voy a estar con el temor de que si al día de mañana deciden quitar DACA, voy a quedarme sin documentos.
Otro proyecto aprobado en la Cámara Baja ofrece alivio migratorio a ciertas personas con TPS y salida forzada diferida.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa dominical de Radio Martí para hoy 21 de marzo. Desde el estudio A continúa el ingeniero Raúl Tapanes Estrella, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
Comenzamos con el eco de Patria y Vida, porque los cubanos se aglutinaron convocados por la canción alrededor de varias ciudades del planeta en un acto celebrado también en la zona sur de la Casa Blanca en el Parque de la Elipse. Fue monumental. Con el monumento a Washington de fondo, los cubanos cantaron la canción lanzada el 16 de febrero por Yotuel Romero, Gente de Zona, Décimer Bueno, El Osorbo y El Funky, que pide el fin del régimen de Castro. También gritaron consignas como Estamos puestos, somos plantados, libertad para los presos políticos y se acabó.
Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano. Que nos sigan corriendo la sangre, porque él pensó diferente. Y él le dijo que Cuba es de ustedes, y mi Cuba es de toda mi gente. Se acabó.
Entre los principales participantes estuvieron el presentador de televisión Carlucho, el humorista Pánfilo Eligio, representado por también al movimiento San Isidro en Estados Unidos, el ajedrecista Lázaro Brusón, el influencer Manuel Milanés y el realizador Asiel Babastro, entre otros. Desde Cuba intervinieron el opositor José Daniel Ferrer, que denunció el persistente cerco policial contra los opositores, la periodista Iliana Hernández, el rapero Michael Osorbo y el artista Luis Manuel Otero Alcántara. También de manera virtual intervinieron Yotuel y Alexis Valdés, Alexander Otaola, entre otros oradores, que denunciaron que el sistema político de Cuba es una dictadura. Y una organización de derechos humanos está condenando la prohibición de entrada a Cuba a la periodista Carla María Pérez. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó el abuso de poder del régimen de La Habana al prohibir este jueves regresar a su país a la periodista cubana Carla María Pérez González.
Condenamos de manera enérgica esta situación, que está abiertamente en contra del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia de la organización que tiene su sede en Madrid.
Y hacemos un llamado a Michelle Bachelet, a la Unión Europea, para que condenen y se pronuncien claramente sobre esta situación y sobre otras que están ocurriendo todos los días en Cuba. Cuba no pertenece solamente a la élite gobernante. Cuba es de todos los cubanos, y esto es claramente una injusticia de las que cada día se comete en contra de nuestro pueblo.
La joven estudió periodismo en Costa Rica tras ser expulsada por sus ideas políticas de la Universidad Central de Las Villas. A pesar de tener en orden todos los documentos, su prórroga pagada, su prueba PCR para el COVID-19 y su pasaje de avión, a Pérez González no se le permite viajar a la isla donde vive su familia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Activistas cubanos dijeron en una audiencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que, bajo la excusa de las medidas para controlar la pandemia del COVID-19, el régimen de Cuba ha recurrido a detenciones arbitrarias y aislamiento para impedir la labor de los defensores de los derechos humanos. Michelle Sagui amplía.
Varios activistas cubanos participaron en el 179 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde denunciaron las violaciones del gobierno a las libertades. Denunciaron la persecución que sufren por parte del gobierno, los métodos represivos que éste emplea y cómo la situación se ha agravado desde el inicio de la pandemia de COVID-19. El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
El régimen viene usando la pandemia de la COVID-19 como detener arbitrariamente a nuestros activistas, multarles, perseguirles, acosarles, prohibirles salir del hogar y hasta encarcelarles.
La directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana y promotora de Cuba Decide, Rosa María Payá, denunció patrones represivos del gobierno cubano contra el trabajo humanitario de las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y ciudadanos independientes, incluyendo el robo de ayuda.
El Estado emplea métodos arbitrarios e incluso ilegales para impedir el acceso a alimentos, medicinas y dinero destinados a personas que viven en extrema pobreza. Traemos a la atención de esta comisión el robo por parte del Estado cubano de casi 45 toneladas de ayuda humanitaria conformadas por alimentos y medicinas organizada por la comunidad cubana en los Estados Unidos, la sociedad civil y las iglesias cristianas dentro y fuera del territorio nacional.
Caterine Hernández, activista de UNPACU y promotora de Cuba Decide, denunció que el régimen utiliza la reclusión y detenciones por motivos políticos bajo la excusa de violaciones a medidas impuestas para prevenir la pandemia.
Las víctimas son aprehendidas en un determinado lugar y posteriormente trasladadas a centros asistenciales y hospitalarios con la excusa de realizarles exámenes médicos. Sin embargo, la peculiaridad en dicho patrón es que a los familiares, al acercarse al lugar con abogados y o defensores, se les es negada todo tipo de información.
Por su parte, los miembros de la CIDH expresaron preocupación por el uso de restricciones impuestas ante el COVID-19 para intimidar a los activistas defensores de derechos humanos en Cuba y recordaron que estas medidas deben seguir los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Fundación para los Derechos Humanos de Cuba informó que dos ganadores cubanos del premio Andrei Sájarov a la libertad de pensamiento, Berta Soler Fernández, ganadora del premio Andrei Sájarov de 2005, junto a Guillermo El Coco Fariñas, coordinador general de FANTU y también ganador de tan importante reconocimiento en 2010, han propuesto en conjunto la nominación a ese galardón de dos valientes mujeres, la representante venezolana y luchadora por la libertad María Corina Machado y la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez. La Fundación para los Derechos Humanos de Cuba, con sede en Miami, considera que las graves circunstancias que rodean en este momento a la expresidenta interina de Bolivia y la valiente diputada venezolana otorgar particular relevancia y de urgencia a esta iniciativa de los dos premios Sájarov cubanos. Desde 1988, el Parlamento de Europa rinde homenaje a individuos y organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos a través del premio Sájarov a la libertad de conciencia. Y el preso político Sandalio Mejía Zulueta ha dejado de comunicarse con sus familiares desde la prisión 1580 en La Habana, a donde fue llevado recientemente tras sufrir una parálisis facial en otro centro penitenciario. Así lo informó a Radio Martí desde La Habana el opositor Saqueo Báez Guerrero.
El pasado día 20 de febrero, Sandalio Mejía Zulueta presentó varios problemas de salud, como que le subió la presión arterial y producto de eso le dio una parálisis facial. Él nos informó mediante una llamada telefónica lo que había sucedido con él y bueno, apenas se le entendía ya que hablaba de una forma muy tropelosa. Luego se presentaron varios activistas el día 25 en dicha prisión de Toledo 1 y les informaron que había sido trasladado a la prisión 1580 el día 23 del propio, o sea, del mismo mes de febrero. Luego un sobrino se presentó el día 10 en la prisión 1580 para saber de su estado de salud y no pudieron atenderle porque según les informaron allí varios oficiales que estaban con tensión y con problemas de la COVID-19. Luego se presentó nuevamente el mismo sobrino en la prisión el día 16 a llevarle un saco de alimentos y preguntar sobre su tío Sandalio Mejía Silueta y le informó un mayor que le salió al encuentro de que Sandalio se encontraba mejor de salud, que había mejorado su estado de salud y que solo necesitaba varios medicamentos para la presión arterial. Y que y en ese momento, por supuesto, sin duda, su sobrino le pregunta que por qué Sandalio Mejía Zulueta no se estaba comunicando tanto con sus familiares y, según le dijo el mayor, los teléfonos en dicha prisión estaban rotos. Algo sin duda que nos causa un poco de duda, ¿no?, con respecto a esa respuesta, ya que casualmente que están rotos todos los teléfonos.
Y a propósito de derechos humanos, un defensor de estos derechos humanos en Cuba ha asumido la presidencia en Comisión de los Derechos Humanos de México. ¿De quién se trata? Pedro Corzo nos amplía.
La Comisión Mexicana de Derechos Humanos eligió recientemente al jurista René Borio Jayorán como nuevo presidente de su consejo directivo. El abogado preside también la Comisión Internacional Justicia Cuba, que procura juzgar a funcionarios del régimen castrista por crímenes de lesa humanidad.
De que el Consejo Directivo me nombrara presidente de esta comisión que fue fundada en 1988, ya cumplió justamente 33 años. Pues me toca a mí encabezarla con una misión muy importante. Esta asociación surge ante la necesidad de que la sociedad civil mexicana se organizara frente a los diversos abusos que había de los derechos humanos aquí en México. Y hoy tenemos una serie de abusos que se comienzan a observar también aquí en México, pero parte de lo que de la invitación que recibí para presidir esta comisión es el trabajo que hemos venido realizando con los derechos humanos en Latinoamérica, en especial en Cuba.
Bolio considera que esta nueva posición va a facilitar el trabajo de justicia a Cuba.
Pues sí lo afecta, pero de manera muy positiva, porque generamos muchos aliados. Mucha gente que, si bien tiene la información de lo que pasa en Cuba, ahora va a tener un vocero mucho más posicionado en México y vamos a contar con la ayuda de juristas, activistas y una serie de personas e instituciones que se van a sumar al trabajo que realizamos en Justicia Cuba. Entonces sí, efectivamente se ve afectado, pero de una manera muy positiva y bueno, incrementan mis responsabilidades, pero se complementan de una manera muy muy fácil, muy natural, y además pues van en el mismo sentido de cuidar los derechos humanos.
El jurista encabezará la comisión por un periodo de 5 años. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Son las 12:42, un vistazo a esta hora en Santi Espíritu, 26 grados de temperatura, cielo despejado, viento soplando a 7 kilómetros. El presidente de Colombia, Iván Duque, calificó este sábado a Nicolás Maduro como un asesino por todas las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que ha cometido contra el pueblo venezolano. El mandatario hizo estas afirmaciones durante una entrevista concedida al periodista Yamit Amat.
¿Usted cree que en América Latina, señor presidente, hay algún presidente asesino?
Nicolás Maduro.
¿Por qué lo cree asesino, presidente?
Por lo que ha dicho Naciones Unidas, por lo que ha dicho la OEA, por lo que denunciamos ante la Corte Penal Internacional. No solamente ha perseguido, ha asesinado, ha torturado, ha llevado a confinamiento a decenas de miles de personas en Venezuela, sino porque la evidencia de su comportamiento así lo demuestra. Y no es una cosa que la esté diciendo yo de manera temeraria. Eso está soportado con las denuncias que han hecho miles de personas en Venezuela y que las ha llevado también las Naciones Unidas, porque cuando un jefe de Estado es connivente con la persecución, el flagelo, la tortura, el asesinato, la desaparición de personas en su país, solamente le cae ese adjetivo.
Por su parte, Jorge Arreaza, canciller de Nicolás Maduro, reaccionó a las declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, quien llamó asesino a Nicolás Maduro. Dijo, y abro comillas, primero, el presidente del país que ha generado más guerras y genocidios en el mundo califica de asesino al presidente de Rusia. Ahora, el presidente de la oligarquía más sanguinaria y violenta de América llama asesino al presidente de Venezuela. Cierro comillas, el efecto espejo se viraliza, dijo, escribió Arreaza a través de su cuenta de Twitter. Y hablando de Venezuela, en 2 semanas podría paralizarse la producción de hortalizas, carne y leche por la falta de gasolina, advierten asociaciones agrícolas. Adriana Núñez amplía.
La escasez de gasoil en el último mes ha provocado que los productos agropecuarios no puedan ser trasladados del campo a los mercados.
Existe un riesgo, por supuesto, legal, real, de una parálisis en el sector.
Unas 20 toneladas de hortalizas y 3 millones de litros de leche podrían perderse si no hay despacho de gasoil lo más pronto posible, según federaciones de ganaderos e industriales.
Ciertamente la situación es insostenible, ya muchas de nuestras empresas están trabajando, como les mencioné, al 10%, y ya esta semana empiezan a cerrarse otras más.
El combustible, también conocido como diésel, es indispensable para poner en marcha la mayoría de los procesos agrícolas. De acuerdo con sus cálculos, apenas están recibiendo 1/3 de los 25.000 barriles de gasoil diarios que se requieren para poder mover sus tractores y otras maquinarias.
Si no tenemos cómo transportarlo, si no tenemos cómo refrigerarlo, si no podemos prender nuestros generadores, que también son a diésel, nuestras bombas, por supuesto que la crisis va a ser muchísimo peor.
El gobierno de Venezuela atribuye el desabastecimiento de gasoil a las sanciones impuestas por Estados Unidos a su empresa Petróleos de Venezuela. Sin embargo, especialistas en la materia energética advierten que el problema obedece a la paralización de las refinerías. Y ante esta divergencia, los ganaderos le han pedido al presidente Nicolás Maduro permitirles importar gasoil a otras naciones como Colombia, a fin de reactivar la producción de alimentos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
Hablando de alimentos, el precio de la canasta básica familiar aumentó en Nicaragua alrededor de $30 como efecto del incremento sostenido en el precio del combustible. Algunos trabajadores se muestran preocupados porque el salario no les alcanza para nada. Donaldo Hernández amplía desde Managua.
Lucy Flores forma parte de los más de 50.000 docentes nicaragüenses que tienen un salario menor a $300. Esta semana la tomó por sorpresa el incremento de unos $30 en el precio de la canasta básica, la cual ahora se cotiza en alrededor de $430.
Que me alcanza a mí medio sostenerme nada más, pero que yo vaya a comprar todo lo que equivale a una canasta básica, no lo compro.
El economista Leonardo Torres explica que el incremento del costo del combustible es la razón del aumento de todos los artículos de consumo.
Suben los productos porque aunque el productor no le sube el precio al producto, a la hora de transportar ese producto desde la finca hasta el mercado, eso requiere un camión y ese camión consume diésel y ese diésel está más caro y entonces te cobran más por transportar tu producto. ¿Qué hace el comercializador? Pues se lo carga al precio.
Torres, quien también es funcionario del Estatal Banco Central, estima que los salarios podrían mejorar porque este año, en su opinión, la economía del país crecerá.
Nosotros calculamos un 2%, ya los organismos internacionales calculan un poquito más arriba, 2, 3%. Entonces el incremento de salario mínimo va a ser interesante el próximo año.
Sin embargo, algunos sindicatos dudan de que los salarios de los trabajadores vayan a mejorar, debido a que este año solo hubo un incremento de alrededor de $3 en el salario mínimo. Donald Hernández, Voz de América, Managua.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador confirmó el sábado que el economista de izquierda Andrés Arauz y el exbanquero de derecha Guillermo Lasso disputarán el balotaje presidencial el 11 de abril tras resolver todas las impugnaciones en los comicios de febrero. La resolución se adoptó con el voto unánime de los 5 miembros en una reunión celebrada en el puerto de Guayaquil. Unos 13.100.000 electores están llamados a las urnas para elegir al sucesor del mandatario Lenín Moreno, cuyo periodo de 4 años concluirá el 24 de mayo. Arauz y Lasso, que se encuentran en campaña electoral desde el martes, debaten este domingo en un encuentro organizado por el Consejo Nacional Electoral que se transmitirá en vivo a todo el país. Y a propósito, en Ecuador, la desesperación por conseguir vacunas contra el COVID lleva a los alcaldes a demandar a las farmacéuticas. Desde Quito, Giselle Jácome.
Las vacunas contra el COVID-19 siguen llegando a Ecuador semanalmente. Hasta el momento, el laboratorio Pfizer ha provisto cerca de 275,000. Hace pocas horas llegaron 84,000 dosis de AstraZeneca a través de COVAX, que ha prometido completar 756,000 dosis hasta el próximo 7 de mayo y 7 millones más antes de finalizar el 2021. Con esto, el 20% de la población podría estar vacunada. Pero ante el aumento de los casos, los municipios quieren comprar directamente el producto y dado que las farmacéuticas solo han hecho convenios con el Estado, su contrato no les permite realizar tales acuerdos. Raúl Delgado, representante de la Asociación de Municipalidades de Ecuador, señala.
Siguen las condiciones para poder hacerlo, en pocas palabras decir, no pueden comprar.
La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, no estuvo con rodeos. Interpuso una demanda contra la firma Pfizer porque esta manifestó a través de un comunicado que solo puede vender las vacunas al Estado ecuatoriano y no a gobiernos locales.
Para que nos permitan comprar y aplicar las vacunas a 1,000,000 de guayaquileños.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, fue más conciliador y dijo que tiene 20 millones de dólares que puede dárselos al gobierno para que adquiera las vacunas para los quiteños.
O para poder colaborar con la logística, lo importante es que necesitamos las vacunas.
El gobierno habilitó una página oficial para que los ciudadanos se puedan inscribir para recibir las dosis. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y mientras la vacunación contra el COVID avanza lentamente en Europa, varios países implementaron nuevas medidas de restricción a la movilidad para frenar los contagios, lo que ha provocado protestas este fin de semana.
Mientras el continente enfrenta una tercera ola de la pandemia y la vacunación avanza a un ritmo lento, varios países implementaron nuevas medidas de confinamiento. En Alemania, policías y manifestantes se enfrentaron el sábado en la ciudad de Kassel, en el centro del país. Según autoridades, entre 15,000 y 20,000 personas participaron en la marcha, lo que la convierte en una de las mayores protestas de este tipo en lo que va del año. Considero que el coronavirus es una enfermedad seria, al igual que la gripe, que también puede ser muy seria, pero hacer una pandemia de ella como la estamos viviendo, con tantas restricciones a nuestros derechos básicos, eso no me parece justificado. Una protesta similar se vivió en la ciudad suiza de Liestal, donde se concentraron entre 3,000 y 4,000 manifestantes.
We want, our children be free.
Queremos que nuestros niños sean libres y seguros, no con la vacuna, definitivamente no con la vacuna. No estamos aquí para experimentos.
Not here for experimental, issues.
Protestas contra las restricciones también se registraron en Londres con miles de manifestantes que recorrieron la capital británica, en Estocolmo, Suecia, donde se prohibieron las reuniones de más de 8 personas, y en Zagreb, capital de Croacia, donde se concentraron seguidores del movimiento antivacuna.
Y tras el rezo del Ángelus, el Papa Francisco ha recordado algunas fechas importantes, entre ellas la de este domingo, que se celebra en Italia, el Día del Recuerdo y del Compromiso, y el Día del Agua, mañana lunes.
Hoy en Italia.
Celebra la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
Se celebra la jornada de la memoria de las víctimas inocentes de las mafias. Las mafias están presentes en diversos países del mundo. Aprovechándose de la pandemia, se están enriqueciendo. San Juan Pablo II denunció y Benedicto XVI la condenó como caminos de muerte. Estas estructuras mafiosas de pecado, contrarias al Evangelio de Cristo, cambian la fe por idolatría. Hoy recordamos a todas las víctimas y reafirmamos nuestro compromiso contra las mafias. Mañana
ricorre la giornata mundiale dell'acqua.
Se celebra la Jornada Mundial del Agua, que nos invita a reflexionar sobre el valor de este maravilloso e insustituible don de Dios. Para nosotros, los creyentes, la hermana agua no es una mercancía, es un símbolo universal de fuente de vida y de salud. Muchos hermanos y hermanas tienen acceso a poca agua o agua contaminada. Es necesario asegurar a todos el agua potable y los servicios higiénicos.
Y a las 12:53 llegan los deportes con Rafael García Toledo. ¿Qué tal?
Les habla Rafael García Toledo. Y ya se definieron los cuartos de final y de semifinales de la Liga de Campeones 2020-21. Eso según el sorteo celebrado este viernes en la sede de UEFA. ¿Ok? La sede de UEFA. UEFA son los equipos de fútbol de Europa. Eso fue en Lyon, en Suiza. Las semifinales de ida serán el 27 y 28 de abril, mientras que la vuelta se jugará el 4 y 5 de mayo para darle paso a la gran final 29 de mayo en el Estadio Olímpico en Estambul, en Turquía. Los cuartos de final de 6 a 7 de abril, de 3 a 14 de abril, será de esta forma. En el primero, Manchester City de Inglaterra se enfrenta a Borussia Dortmund de Alemania. En el segundo, el Oporto de Portugal juega con el Chelsea de Inglaterra. En el tercero, el Bayern Múnich de Alemania se enfrenta a Paris Saint-Germain de Francia. Y por último, el Real Madrid de España juega con el Liverpool de Inglaterra. Los semifinales son del 27 al 28 de abril, del 4 al 5 de mayo. El ganador del juego entre Bayern y Paris Saint-Germain se enfrenta al ganador del Manchester City y de el Borussia Dortmund. El segundo, el ganador de Real Madrid y Liverpool, se enfrenta al ganador de Oporto contra el Chelsea. El final será el 29 de mayo en el Estadio Olímpico Atatürk en Estambul, en Turquía. Así que el ganador semifinal se enfrenta al ganador final. Y el lanzador Clayton Kershaw llega a su cumpleaños número 33 con uno de los expedientes más brillantes de los últimos tiempos de las Grandes Ligas y muy probablemente con un boleto al Salón de la Fama del Béisbol en el bolsillo izquierdo, porque él es zurdo, del pantalón. Kershaw, ganador de 3 premios Cy Young y jugador más valioso, se prepara en Arizona para su temporada número 14 con los Dodgers de Los Ángeles, que en noviembre pasado conquistaron su primera serie mundial desde el año 1988. El trofeo del comisionado era lo único importante que faltaba al zurdo en la hoja de servicio de una grandiosa carrera que comenzó en el año 2008 y que deberá terminar con una placa en el Museo de Cooperstown. Eso es, naturalmente, 5 años después de su retiro. Kershaw tiene 175 ganados, 76 perdidos, 2.43 efectividad y 2.526 ponches en 2.333 innings. No solamente ya es el mejor lanzador de la historia de los Dodgers, por cierto, por encima de Sandy Koufax o de Don Drysdale y otros brillantes monticulistas, sino uno de los más importantes de todo el béisbol. Y hasta aquí los deportes.
Y a las 12:57, tiempo de escuchar el mundo del entretenimiento, el espectáculo con Alejandro Escalona.
La compositora estadounidense Carol Bayer Sager, famosa por el tema de James Bond, Nobody Does It Better, es la más reciente artista en vender su catálogo a la empresa londinense Hypnosis Songs Fund. Carol Bayer Sager ha escrito y ha producido canciones para Michael Jackson, Barbra Streisand, Ray Charles, Neil Diamond, Whitney Houston. Ha ganado un Oscar, un Grammy y 3 premios Globo de Oro. Posiblemente su trabajo más conocido incluye la letra de Nobody Does It Better, música, por cierto, de Marvin Hamlisch, tema principal de la película de Bond, The Spy Who Loved Me, que interpreta Carly Simon. Hypnosis también ha cerrado acuerdos con Neil Young, Shakira y el productor de Metallica, Bob Rock. Bob Dylan, el año pasado, vendió todo su catálogo de más de 600 canciones, que incluye clásicos como Like a Rolling Stone, a la división editorial de Universal Music Group. El operador de parques y atracciones Six Flags reabrió su parque temático en México el jueves y va a reabrir sus dos propiedades en California el 3 de abril. Walt Disney Company dijo que reabrirá dos parques temáticos en California el 30 de abril a un número limitado de visitantes. Vamos a dar un repaso a nuestro álbum fotográfico en 2001. Destiny's Child debuta en la Hot 100 con Survivor, que llega al número 2. Survivor fue escrito por aquella esbelta Beyoncé Knowles, siempre súper talentosa, Matthew Knowles y Anthony Dent, y ganó un Grammy a Mejor Grupo Vocal de Rhythm and Blues. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión dominical desde el estudio al ingeniero Raúl Tapanes Estrella, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Feliz resto de domingo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.